7:15 de la mañana. Muchas noticias relacionadas con el proceso de paz. Las FARC ya concluyeron su desarme, ahora pasarán a ser un partido político de izquierda. Esto ya lo manifestó no solamente el presidente Juan Manuel Santos, también las propias FARC. Desde la ONU, Jean Arnaud, quien es el jefe de la misión de la ONU en Colombia, también ya confirmó que fueron 8.112 armas las que fueron dejadas por las FARC. En las zonas veredales, nos contaba Marcela Cabarcas lo que ha pasado en Ponderes. También el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que recibió a 24 menores de edad que salieron de 7 zonas veredales, mientras que UNICEF acogió a 14 que estaban en 2 sitios transitorios. Y para actualizarnos sobre todo lo que está pasando con el proceso de paz y con las FARC, saludamos a uno de los integrantes del secretariado. Pastor Alape, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y muy buenos días a usted y a su audiencia.
Bueno, ahora es Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, ¿no?
No, esa es la idea que está planteando Iván, porque el secretariado termina prácticamente sus funciones como mecanismo ejecutivo en el Congreso. Y es el Congreso el que ya definirá, pues por supuesto que hay una mayoría, diríamos casi que el secretariado, es la visión desde el secretariado, pero eso entramos en una amplísima democracia y es ya el conjunto de la organización en el Congreso quien define el nombre y los símbolos.
¿Pero por dónde van? Cuéntenos, anticípenos más o menos, porque si algo le escuché muchas veces al presidente Juan Manuel Santos, y creo que incurre el presidente en un error, es en decir que las FARC se acaban. Entonces, las FARC no se acaban, las FARC siguen, pasan a un movimiento político. Ahora, la pregunta es, ¿el nombre por algún lado tiene que ir inclinado en el gusto de quienes están en las FARC? Usted dice, esto es iniciativa de Iván, me imagino, Iván Márquez, ¿no?
Sí, digamos, ayer estaba hablando en política porque terminamos esto. Y después, como la iniciativa que presenta Iván, que es lo que está planteado en el secretariado, que ese sería lo que más nos acercamos al nombre. Pero vuelvo y repito, es el Congreso porque es el escenario democrático amplio de participación de los integrantes de las FARC en el proceso. Ya empezamos la transición a fuerza política y los demás colombianos, los demás ciudadanos y ciudadanas que se integren a la construcción de partido.
Otro de los temas, Pastor, es el de los bienes de las FARC. Ustedes ayer entregaron finalmente a la misión de la ONU este listado. ¿Cuántos bienes reportaron en lo que le entregaron ustedes ayer a la ONU?
A ver, nosotros no queremos todavía ponernos a informar cuántos bienes hasta que sea Naciones Unidas quien defina o el gobierno. Lo que sí podemos asegurar es que entregamos todos los bienes que disponemos hasta el momento. Aclaramos perfectamente en el documento de presentación que los bienes que ha recogido el Estado a través de sus instituciones, esos bienes entren también a formar parte de este fondo para la reparación de las víctimas y los procesos de reincorporación. Además, planteamos de que la totalidad de los bienes y activos que la Fiscalía relaciona en todos sus listados, esos bienes que se nos atribuyen, pues entonces, como resultado de esas informaciones, que la Fiscalía pase también ese listado de bienes y activos al Gobierno Nacional para que los haga parte de ese fondo que se requiere constituir para el tema concreto de reparación y la implementación en cuanto a la reincorporación de tanto de la comunidad, la nueva comunidad en proceso de reincorporación, como de las comunidades que han estado marginadas en los territorios, para que hagamos de todo ese universo de bienes, como lo plantea el fiscal, en cuanto a que son nuestros, pues que pasen ahí. Nosotros no los conocemos, pero entonces los pongan ahí en esa fiducia que se tiene que constituir a beneficio de inventario de que aparezcan otros propietarios, pero a lo menos empecemos a darle una salida, un trámite a esos bienes que por extinción de dominio se han quedado y siguen en todos los procesos que el país conoce de más de beneficios personales y politiqueros en las regiones.
Quienes mantienen las tesis de que ustedes tienen bienes en Venezuela que no se van a declarar, ¿qué responden?
Pues que están muy equivocados, hombre. ¿Quién se le va a ocurrir que nosotros vamos a quedarnos por ahí con residuos o pendejadas que no van a ayudarnos en nada? Nosotros aquí le estamos apostando a esto, es a la construcción del país en serio. Y cuando uno piensa en la construcción del país, sobre todo en las necesidades que tiene Colombia de modernizar el Estado, esto se requiere grandeza. Ya lo demás son las campañas que se van a montar en todo momento, porque hay sectores que tienen una visión de Estado demasiado feudalista y por supuesto que el cambio, la transformación, la mirada a futuro les cuesta mucho. Pero bueno, consideramos que esos son procesos como todos los procesos sociales en el desarrollo histórico de la humanidad.
Mire, un tema también que ha sido muy relevante, y esto lo cito a partir de las cifras que da el Comité Internacional de la Cruz Roja, que confirma que recibió a 24 menores de edad que salieron de las zonas veredales, mientras UNICEF acogió a 14 que estaban en dos sitios transitorios. Siempre que se les pregunta a ustedes por la salida de menores, no quiero generalizar, pero vimos en una entrevista a Iván Márquez que decía, mire, como que esa pregunta, uso la expresión, no sé si fue dijo, no jodan o no insistan en ese tema, que es más una pregunta de mala leche, pues en la opinión pública en Colombia, y creo que ustedes lo saben perfectamente, ha generado una sensación de duda, realmente de cuántos menores al fin salieron de las filas de las FARC. ¿Cuántos están terminando?
Sí, pero es que mira, yo me disculpa y disculpa a la audiencia que no me ponga a dar cifras, porque es que a mí me parece que no se puede cosificar a la gente. Y aquí hemos planteado que esta reincorporación de menores que por causa del conflicto estuvieron en campamentos y al lado de las unidades guerrilleras tienen que hacerse en el marco del respeto de las normas internacionales y implica un proceso de restablecimiento de derechos para esos adolescentes.
No, la mayoría en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
Pero permíteme, por favor, contarle al país. Mira, aquí hay una cosa que indigna mucho porque es la doble moral que se está planteando en este debate. Y unas cosas absurdas, por ejemplo, ayer salían los pelados llorando de las áreas porque decía, pero es que qué objeto me van a sacar, me van a echar de aquí, cuando aquí no hay armas. Aquí ya empezaron los planes de educación básica, primaria y básica secundaria, y entonces usted me van a sacar de aquí del sitio, y ya mañana no es ni siquiera zona veredal, ya esto es un espacio territorial de capacitación y para la reincorporación. Dijimos, hermano, decíamos a los pelados, ¿sabe qué? Salgan, hermano, aunque sea para allá, y peleen ahí con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que, pues ya ustedes mañana, pues si quieren venir, vuelven acá, pero vayan para que queden inscritos en los programas. Entonces, decían los pelados, entonces van a sacar los niños que han nacido aquí también. Bueno, eso es una cosa que decimos, hombre, hay cosas que en la política, sencillamente, por esos aspectos que digo, de la doble moral, hay que hacerla. Pero en realidad, aquí, en diríamos ya en este proceso, pues lo que tenemos que preocuparnos es, no solamente por esos que salieron, sino por todos los que hay por fuera en las condiciones que todo el país.
Pero le entiendo lo que usted nos está contando, es que varios entonces de esos menores preferirían quedarse ahí y no tener que irse, porque ya están acostumbrados a estar en las filas de lo que era las FARC. ¿Eso es más o menos lo que usted nos está diciendo?
Pero es que ya no son filas, entendé que es que desde el preagrupamiento,
bueno, dentro de las FARC,
en otro proceso. Sí, no, es que ya no es las FARC, es que, mire, tienen sus familias ahí, han restablecido los vínculos familiares, los vínculos con sus comunidades, vienen las expectativas de los proyectos productivos, entonces ya no quedan en filas, diríamos, hacen parte de una comunidad y quieren que sus familiares también se incorporen en las comunidades, en esta comunidad o nueva comunidad, para todos los temas que tienen con los proyectos productivos, los proyectos de educación y los proyectos de educación, los temas de salud y demás que se están peleando en el marco de la reincorporación.
¿Cómo los podríamos llamar entonces? Y se lo pregunto con el mayor respeto. Usted nos dice, ya no hay las filas de las FARC, las armas ya se entregaron. Estas zonas ya van a pasar a ser unas zonas de pedagogía y demás. Quienes estuvieron, militaron o participaron dentro de las FARC, ¿cómo los llamamos hoy en día?
Estamos en ese debate interno de cómo no va a ser. A muchos no les gusta el ex, a otros no les gusta sencillamente o les fastidia mucho el reinserta. Y entonces, pues estamos como en la una nueva comunidad que viene en proceso de reincorporación con las otras comunidades también campesinas que han estado marginadas. Como comunidad es lo que más se nos acerca, pero eso es desde mi posición. Esto, estamos en ese debate exactamente ahorita, estamos aquí en Bogotá en una capacitación con el PNUD en el marco de experiencias internacionales de reincorporación con todos los jefes de las zonas. Y ahí vamos a discutir cómo lo vamos a llamar y cómo lo vamos a constituir, porque ya no podrán ser comandante o jefe. Dicen que el comandante aparece el fiscal de pronto haciendo una investigación o montando un proceso por decir que comandante manda, entonces ya todavía es estructura militar, entonces estamos mirando a ver si es secretario ejecutivo, si es presidente, si es coordinador, y nos vamos a integrar como Junta de Acción Comunal. Bueno, estamos con los juristas también mirando todos los elementos jurídicos de la normatividad existente, a ver cuál es la figura que vamos a establecer de hoy en adelante.
Hablando justamente de nombres, ¿ustedes también ya han pensado en cambiarse los alias? Es decir, que Iván Márquez vuelva a llamarse Luciano Marín, Timochenko Rodrigo Londoño, y usted mismo, Pastor Alape, vuelva a llamarse Félix Antonio Muñoz.
Ya hice las gestiones ante una notaría y ahora por este motivo no he llegado a la registraduría para hacer el cambio de mi nombre. En adelante quedaré Pastor Lisandro Alape Lascar.
Pero a ver, ese dato es bien relevante. Entonces, en este momento, porque si usted se cambia el nombre, pues uno también quiere que lo llame como es su nombre. ¿Le puede uno seguir diciendo Pastor?
Don Pastor. Por supuesto, porque es que el país me conoció como Pastor, y ya ponerme a ponerme el otro nombre, pues de todas maneras hablé con la familia para el tema. No tengo mucha, no tengo herencia, no hay nada que heredar porque nos lo quitaron los paramilitares en el año 82. Entonces, pues, bueno, ya lo importante aquí es como heredar los afectos del país que hemos venido construyendo, y seguramente pues también soportar los odios de otra parte del país, pero que en esta aspiración de reconciliarnos tenemos que irlos enterrando.
Pastor, en materia de la reincorporación, ¿hay temor dentro de los guerrilleros por el aumento de asesinato de líderes sociales en diferentes regiones del país?
Pues esa pregunta no se hace, una preocupación inmensa, hay desespero en nuestra gente por todo lo que ha ocurrido. Sale el contenedor de Santa Lucía en Ituango y a la siguiente noche entran, asesinan al compañero jefe de las milicias, que era un compañero que se había movido siempre ahí en esa zona, en la resistencia armada. Eso ha dolido mucho, ha generado mucha incertidumbre en nuestra gente, y pues nos preocupa que instituciones encargadas de la investigación estén en silencio en estos momentos, no hayan dicho nada, y en cambio sí estén con campañas que no tienen nada que ver en esto, enredando al país en cuanto a bienes y esto, y cuando la gente la están asesinando,
don Pastor,
no dicen absolutamente nada. Es decir, al país lo están matando y el fiscal parece que estuviera aplaudiendo. Yo creo que aquí el país tiene que exigirle al fiscal que se ponga realmente enfrente con dignidad como un colombiano a investigar estos hechos. Aquí la primera responsabilidad es de la fiscalía, la segunda de las autoridades policiales y militares, y la tercera tiene que ver con los sectores que hoy vienen impulsando, alimentando, nutriendo el odio entre los colombianos. Yo creo que los sectores políticos también tienen responsabilidad en estas muertes injustas que se están dando.
Pero mire, usted está hablando de odios, y aquí le voy a trasladar inmediatamente una pregunta de un oyente. Lo está escuchando en la Costa Caribe, y le quiere preguntar, ¿qué están haciendo ustedes justamente para acabar con esos odios? Porque no es solamente el odio de un sector hacia otro, es el odio en general. ¿Qué están haciendo las FARC para eso?
Estamos hablando con todas las víctimas, hablamos con las víctimas de La Chinita, hablamos con las víctimas de Bojayera, con las víctimas de Nogal, con las víctimas de los diputados del Valle. Estamos en estos momentos en el oriente antioqueño hablando con los sectores de víctimas de Granada y estamos abriendo varios espacios para poder reconciliarnos. Hablamos con los antiguos paramilitares. Yo he estado hablando con la señora Rocío Arias para desarrollar unas actividades de reconciliación en el Bajo Cauca, donde ha sido una región tan martirizada, tan dolorosamente golpeada. Es decir, estamos abriendo nuestro corazón en cuanto a poder abrir un camino cierto, efectivo, para que podamos mirarnos los colombianos con diferencia, pero sin odios y sin matarnos, sabiendo que hasta en las familias hay diferencias, entonces en el país, en la nación, por supuesto que hay diferencias, pero que nos una, diríamos, símbolos que se puedan llevar a el escenario de la paz, de la práctica y de la construcción de paz.
La gente, don Pastor, tiene un recuerdo macabro de las FARC, de ese nombre de las FARC. La gente asocia siempre a las FARC con secuestros, con muerte, con atentados, bueno, con tantas cosas del pasado. Le voy a contar algo. Aquí cuando hacemos alguna pregunta, porque nosotros tenemos la participación de los oyentes que estén en relación con las FARC, casi todas, podría atrever que en un 99.9% son en contra de las FARC. ¿Por qué mantener ese nombre si tiene consigo semejante connotación y semejante vinculación con tanto dolor al país?
Nosotros en lo que hemos evaluado es que donde vamos van a decir este era de las FARC. Eso no nos lo va a quitar ninguno. Además, pues al país tampoco podemos llegar a decir, a mentirle. No podemos dejar una sensación de que le estamos engañando al país, de que es que ahora vamos a mostrar una cara de lo que no fuimos. No, creo que nosotros lo que partimos es tal vez como las experiencias. San Ignacio de Loyola fue un guerrero, cuánto se hizo en la guerra. Sin embargo, fundó una orden como la de los jesuitas. Y así yo creo que esto lo que nos enseña es que venimos de un pasado que no lo podemos negar, pero que es un pasado que lo hicimos pensando en el país, que tuvimos equivocaciones, pero lo hicimos pensando en el país. Ninguno pensamos en enriquecernos, nadie pensó en temas individuales. Entonces, tal vez todo esto nos da un conocimiento de país, de los dolores, los tenemos ahí en el alma, en el corazón, en la conciencia, que nos hace además tener un convencimiento ético, una responsabilidad ética y moral por el país. Y creemos que pues eso es lo que somos, eso es lo que hemos sido, pero hemos trabajado siempre para el país y de manera colectiva. Entonces, esa carga la llevaremos ahí. Y claro, por supuesto que te digo, y le digo a los oyentes, es el Congreso el que va a decir. De pronto el Congreso diga que no vamos a llamar la fraternidad de hermanos por el nuevo país. Pues bueno, ese será entonces nuestro nombre. Pero lo importante en esto es también el programa, la plataforma programática, los aspectos en cuanto a qué tipo de Estado es el que queremos, qué tipo de gobierno es el que queremos construir, cómo se van a desarrollar toda la pedagogía y las dinámicas para poder constituir democracia, llevar democracia a los territorios olvidados, llevar el Estado. Eso es lo que implica centralmente en el escenario de la política.
¿De dónde salió el Lisandro?
La de mi papá.
Ah, es que...
Eso sí, no se puede olvidar el nombre del viejo, porque eso sí, mi mamá, donde esté, imagino que está en el cielo, pues, partiendo, y con ella no muy creyente, pues, si me quite el que ella me puso, pues, me imagino que... me excomulga de ella.
No, es que somos muchos los que llevamos también el nombre del papá. Eso sí está clarísimo.
Sí.
Bueno, Pastor Lisandro Alape, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí está. Queríamos conversar con él, conocer qué va a pasar con el tema del nombre de todos los anuncios que se han hecho por parte del gobierno nacional en cuanto a los menores, la entrega ya de las armas, cómo va a quedar su participación dentro de el nuevo andamiaje político del país y la preocupación que tienen, Carolina, que usted le preguntaba, no solo frente al tema de las declaraciones del fiscal general frente a los bienes, sino también al asesinato de varios de los miembros que han estado en las FARC.
Sí, culpa al fiscal Néstor Humberto Martínez y le pide que investiguen lo que está sucediendo en las diferentes regiones del país porque hay preocupación dentro de los guerrilleros.
Yo lo que quedé como con la duda es lo de la integración de los jóvenes y de los niños que nacieron o que se criaron en los campamentos de las FARC, porque él básicamente está como hablando de un hecho que vivimos hace poco, y es el de los animales que nacen en cautiverio y que no pueden volver otra vez a su hábitat porque ya no funcionan, ¿no? Así haya un habeas corpus, entonces el muchacho que nació en las filas de las FARC, pues no puede volver a otro campamento porque no conoce, digamos, a la vida civil, porque no conoce sino pues la vida militar de las FARC.
Esa es una discusión muy de fondo. Uno entiende que a las FARC le moleste el tema por una razón muy sencilla. Mire, nuestro colega Ervin Hoyos, periodista también, y ha tenido un programa muchos años de La Voz del Secuestro, le ha venido denunciando desde hace varios meses, y dice, mire, las FARC han mantenido escondidos a menores en sus filas esperando que pasara el tiempo que llegara para que cumplieran la mayoría de edad. Han denunciado también que a otros han ido saliendo de las filas de las FARC o les fueron diciendo, salgan de aquí, no en el momento que tenían que entregarse porque hay un tema de reclutamiento, y ese es un delito que no prescribe. En todo caso, la UNICEF ya dijo que acogió a 14 que estaban en las zonas transitorias. La Cruz Roja dice que recibió a 24 menores de edad que salieron de 7 zonas veredales. La cifra real, usted mismo lo escuchó, y dice, nosotros no vamos a dar cifras. Cifras no vamos a dar. Entonces, inteligencia militar en Colombia tiene unas estadísticas y unas mediciones, y dicen, nosotros hemos calculado que la gran mayoría de los integrantes de las FARC fueron menores que entraron a sus filas, fueron reclutados siendo niños y luego crecieron en las FARC. ¿Cuántos de ellos sentirán nostalgia a las FARC? No lo sabemos. ¿Cuántos, al contrario, habrán sentido miedo desde un inicio y habrán dicho, mire, yo me he querido salir de aquí hace mucho tiempo, pero no he podido? Eso nos lo responden muy fácil desde la Agencia de Reintegración. Yo no se lo puede preguntar al señor Joshua Mitrotti, que ha estado al frente de la reintegración de muchos, no solo de personas que estaban en las filas de los paramilitares, sino de las filas de las FARC, y que lo hicieron de manera individual. Y lo mismo le puede uno preguntar al señor Alejandro Eder, que estuvo también al frente de esa agencia. ¿Cuántas personas individualmente desertaron, se desmovilizaron? ¿Cuántos entraron en un proceso de reincorporarse a la sociedad y lo hicieron individualmente? ¿Y cuántos eran menores de edad? ¿Y cuántos son los cálculos? Lo que sí me he dado cuenta es que las FARC no dan una cifra. Aquí lo acaban de decir, no, nosotros nos damos una cifra. Y incluso han dicho, existe una doble moral en la atención de los menores en el proceso de reincorporación. ¿Cuántos que están ahora?
Eso lo dice la FARC.
Y lo acabo de decir, doble moral, APE. Existe una doble moral en la atención de los menores en el proceso de
reincorporación. Usted ya da un registro, usted dice hay 28 niños.
Por lo menos 24 menores de edad salieron de las 7 zonas veredales, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Sí.
Y UNICEF acogió a 14 que estaban en 2 sitios transitorios. Yeah. Pero
muy poquitos, ¿no?
Pero el número general, pues hombre, no lo sabemos.
Usted sabe, leemos todos los comentarios, es una instrucción que usted nos da.
No, y es que al contrario, nos encanta que nos escriban al Facebook Live porque...
Y los he leído todos. Déjeme decirle que definitivamente las FARC van a tener que invertir mucho en construir confianza, por no decir la reconciliación. Pastor Alape, la entrevista lanzó esta pregunta a manera de reflexión. ¿A quién se le va a ocurrir que tengamos bienes en el exterior? Yo le diría, en nombre de los oyentes que estoy leyendo y tal vez en nombre propio, que a unos cuantos se nos ocurre que sí. Es que esa confianza hay que construirla. Sí, es que no es porque hay un proceso de paz ya firmado y entonces por decreto tenemos que confiar en las FARC y a partir de ahora considerarlos nuestros hermanos fácilmente. Abiertas están las puertas para construir, pero la confianza hace parte de esa construcción.
Pues esa es la sensación que tienen muchos oyentes, Azuri, y seguramente...
Él lo sabe, sabe que me gustó que en la entrevista él reconoció que ellos saben de esa estigmatización que van a tener que soportar durante muchísimo tiempo, van a estar señalados, porque esto no se olvida tan fácil.
Claro que es que nos quedamos con la impresión de Pastor Alape, me gustaría saber qué piensa Bienestar Familiar sobre todo esto. O las autoridades, o la UNICEF mismo que usted ha mencionado, ¿qué dicen los niños? Porque es que tenemos una sola versión. ¿Cuál es la realidad?
Ese es el tema.